Santi Borra, que hoy ha llegado a Valencia. El jugador del Leicester, que allí estaba jugando muy poco, está negociando con el Villarreal. En principio, mañana firma. Igual antes del partido ya es oficial su fichaje por el equipo amarillo.
Buen fichaje y buen detalle lo del pasillo. ¿Ves? Si es que estas cosas solo pasan cuando es Madrid-Barça, Barça-Madrid. Pero si no pasa nada. Haga un torneo importante, da igual que lo juegues o no lo juegues. Le haces el pasillo y aplaudes al que ha ganado y ya está. Y otra vez te lo va a ganar a ti. Bonito detalle, buen detalle del Villarreal, además sin polémicas y sin historias. Víctor, mañana a las 11:30 estoy hablando contigo casi con total seguridad. Muy mal se tiene que poner el asunto para que no sea así. Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Y si me dais 2 minutos os contamos lo del Atleti y lo del Barça y tenemos una pedazo de deportista aquí. Pues es que no queda un montón de programa todavía.
El Transistor, Aitor Gómez.
Tiene plancha, que dice mi abuela también, el Atlético de Madrid en este mes de enero, ¿eh? Que llegó el día 1, mercado abierto, y no veas tú si tiene cosas en la mesa Miguel Ángel Gil y demás directivos del Atleti. Hugo Condés, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Feliz año.
Feliz año, hombre. Hoy, antes de todos los asuntos, y por lo bonito que es el día, que ojalá se hiciera más a menudo, pero bueno, hoy ha tocado el día de compartir entrenamiento con los aficionados, el día de puertas abiertas, vamos.
Sí, lo que antes no era noticia, porque habitualmente los equipos entrenaban a puerta abierta y los aficionados podían verle, pero sí. Bueno, ya sabes que eso se limita a prácticamente una vez al año, y sí, ha sido, la verdad, que bonito. Los socios del Atlético de Madrid podían entrar gratis, cualquier aficionado también podía hacerlo, eso sí, previo paso por caja, pagando 10 euros por entrar. Al final, 10.100 personas esta mañana en el Estadio Metropolitano. Está muy bien, para la fecha que es. Muchos niños, evidentemente. Imagínate el ambiente festivo. Había actividades alrededor del estadio, durante el entrenamiento también. Bueno, ha sido casi todo menos un entrenamiento. No creo que tampoco les haya servido mucho al Cholo para sacar probaturas de cara al partido del Sevilla. Pero bueno, era el primer entrenamiento del año y lo que sí que hemos visto, por ejemplo, Aitor, ha sido a Jiménez entrenando con el resto de compañeros. A falta de la Altamérica, el uruguayo va a poder estar el próximo domingo en ese partido frente al Sevilla. No hemos visto ni a Felipe ni a Lucas, que siguen en el gimnasio, aunque todavía quedan días para ese partido. Y tampoco lo hemos visto, pero está en Madrid Diego Costa. Eso es muy buena noticia para el Atlético de Madrid. ¿Sí? Después del descanso de esa operación que ha tenido en el quinto metatarsiano del pie, con esa, bueno, pues le quitaron ese clavo que hacía tanto tiempo iba arrastrando y que tenía molestias el futbolista hispano-brasileño. Parece que entra la segunda parte de su recuperación y que, bueno, pues va un poco en plazos de los que os vamos contando en Onda Cero. En principio, el Atlético de Madrid quiere que primeros de febrero esté disponible, que empiece a entrenar, que esté bien y que llegue a esa eliminatoria contra la Juve, que sin ninguna duda pues es la fecha marcada en roja en el calendario, ¿no? Para este 2019 que apenas acaba de arrancar.
Imagino que Diego Costa habrá vuelto a España para seguir con su recuperación y porque su hermano le habrá echado a gorrazos de su casa después de que la lió despertándole con una cazuela llena de petardos. Que no veas tú la
ingenio. Lo que no sé muy bien es si le enganchó, porque claro, correr no puede correr mucho Diego Costa.
Eso es verdad.
Sino que después de despertarse del hermano, pues le engancharía rápido, pero bueno, seguramente ya está en España quizá. Por eso, ¿no?
Porque aunque le enganche un mano a mano con Diego Costa en estático, tampoco yo sé si me atrevería, ¿eh? También te lo digo.
Pero bueno, el hermano, escucha, si hay alguien que puede ser hermano, que es casi un clon de Diego Costa.
Vale,
entonces
sí.
Ahí eso es una X, la quiniela, entonces, que sería los clásicos.
Oye, de los asuntos pendientes, a ver, está lo de Lucas, pero que al final tampoco sé si es asunto del Atleti o no, o es que venga otro club y diga tal, y si no, de momento el jugador tiene contrato y demás. Lo que no sé si preocupa más es que haya ya jugadores que puedan negociar con quien quieran, caso de Godín y de Felipe.
Sí, bueno, del asunto Lucas hay que decir que en principio Miguel Ángel habló con los directivos del Bayern y parece que la cosa se ha pausado un poco. Han hablado de que, bueno, si el futbolista sigue teniendo la intención de marcharse este verano, pues que podría haber negociación entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, pero que en ningún caso intentaba, sobre todo Miguel Ángel, eso, que no abandonara el Atlético de Madrid, que sabes que está pues muy limitado en cuanto a movimientos por el tema salarial y etcétera, etcétera, y con una plantilla bastante corta de 20 futbolistas, y parece que eso lo ha parado. Bueno, lo ha parado. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cuando se recupere Lucas cuál es la reacción del público y vamos a ver si el chaval nos empecina a marcharse y al final, pues oye, el Bayern, repito, no tiene que negociar nada, pone 80 y se lo lleva y se acabó. Pero bueno, en principio parece que ese tema está un poco más tranquilo de lo que estuvo Cuarate en ese último partido de la temporada en el 2018. Y luego, como dices, hay tres futbolistas concretamente, tres pretorianos, tres jugadores que han dado mucho por la camiseta del Atlético de Madrid que acaban contrato y que no han renovado. Son Juanfran Torres, Felipe Luis y sobre todo Diego Godín, que es el capitán del Atlético de Madrid, que es un futbolista codiciado por media Europa. Media Europa lo tiene en la agenda y que acaba contrato y que, como siempre decimos, en un acero. A 2 de enero, pues no sé ni en qué día digo esto.
Ahora mismo ya estás en día 3.
Sí, bueno, pues a 3 de enero, porque acabamos de superar las 12, no ha renovado con el Atlético de Madrid. Con lo cual, cualquier equipo puede ponerse en contacto con Godín y negociar, porque el 30 de junio queda libre. ¿Es una situación que se va a arreglar? Pues la verdad que esto ha ido pasando los días y cada vez decimos lo mismo, ¿no? Si tú a tu capitán, que lo quiere media Europa, no le has renovado, ahora que él tiene posibilidad de negociar con los clubes, pues lo tiene más complicado que hace dos meses. Pero bueno, tampoco nos vamos ahora...
Bueno, aquí también valdrá mucho la voluntad que tenga el jugador de esperar al Leti o decir, oye, mira, pues ya os he esperado bastante y ahora empiezo ya a escuchar lo que venga.
Sí, lo que pasa es que al final ahí ya sabes que esto es un... Por un lado el jugador pues tiene su pensamiento, por otro lado el club también tiene su pensamiento. A mí el día de Brujas escuchar al Cholo decir aquello de que bueno pues que él quería que se solucionara, pero que el club iba por un lado, que manejaba sus intereses, que el jugador también tenía que estar atento a ver qué pasaba. No sé, me suena un poco raro, ¿no? Pero repito, vamos a esperar el tiempo, vamos a ver qué pasa. Lo que sí que no es demasiado entendible, y es verdad que la aficionada del Atlético de Madrid se pregunta por qué está pasando, es que el capitán no haya renovado a menos de 6 meses para el final de contrato.
Lo que os digo, que llegamos a día ya 3 de enero y la carpeta, la bandeja de asuntos pendientes en el Atleti también tiene ahí sus papeles para resolver. Huguito, un abrazo grande.
Sí, te quiero decir, Aitor, que yo creo que más allá de que acaben contrato, esos 3 futbolistas, ninguno va a salir antes. Quiero decir, porque normalmente muchas veces dice, bueno, hago caja, si no lo voy a renovar, hago caja
sí.
y se marcha. Yo creo que ninguno de los 3 no va a abandonar nadie el Atlético de Madrid, a no ser sorpresa mayúscula, y por lo tanto no va a entrar nadie, porque ya sabes que con ese margen tan estrecho que tiene Atlético de Madrid, si llegara alguien tendría que salir alguien, y como repito, creo que no va a salir nadie, creo que tampoco va a llegar nadie.
O sea que lo que pase en enero será ya para el verano, pero en principio ahora mismo no afectaría nada.
Eso es.
Correcto. Dicho queda. Gracias, Huguito.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chao. Y mientras tanto, en Barcelona, tampoco te creas que el año nuevo les ha solucionado alguna cosa, porque también hay deberes encima de la mesa. Y mira que lo del entrenador, Alfredo, de esto venimos hablando ya desde hace semanas. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y feliz año.
No sé si, igualmente, no sé si me temo que vamos a seguir hablando, Aitor, porque va para largo. A tenor de las declaraciones del propio técnico, ¿no? Ernesto Valverde, ya lo dijo hace tiempo y lo ha dejado claro en esta primera entrevista que concedió a los medios del club, en el sentido de que él no tiene ningún tipo de prisa, que sabe sobre todo los peajes que tiene ser entrenador de un equipo tan grande como el Barcelona, que si pierdes una Liga, que si pierdes una Champions, caes evidentemente en el ostracismo o en el olvido. Así que fíjate esta frase que ha dado para la reflexión y para lo que vamos a hablar en las próximas semanas.
Satisfecho con el trabajo que haces, pero soy consciente de, vamos, no nos vamos a engañar. No ganas la Liga y todo el mundo mira al entrenador, porque es así y porque está marcado así. Y entonces lo que intento es cumplir los objetivos y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Claro, que bueno, si esto fuera así, te fías de esta misma palabra, hasta que no termina la última competición, claro, pues tampoco puedes sentarte a hablar de esto.
El debate es hasta qué punto debe el Barcelona esperar. Y la sensación, venimos tiempo atrás explicando en Onda Cero que no tenemos clara la continuidad de Ernesto Valverde. Yo creo que el propio entrenador, sinceramente, a día de hoy, a día ya 3, como comentabas anteriormente, me da la sensación de que él todavía no ha decidido si va a seguir o no. Pero claro, ¿hasta qué punto un proyecto sólido, solvente, continuista, como el del Barcelona, puede depender de la decisión de un entrenador de unos días o de unas semanas o de un mes para acá, ¿no?
Claro, es que la otra pregunta también sería, por enfocarlo de otra manera, también sería, ¿se ha ganado Valverde el derecho de que el Barça le espere?
Pues te digo una...
Digo el derecho o la... Sí. Yo qué sé, como quieras llamarlo. Que el derecho
en el club hay gente que cree que es el técnico ideal, pero en la afición no es el técnico ideal, no es el príncipe azul que los aficionados entienden. Así que me da la sensación de que no es un tema nada fácil, no está nada claro, porque ni tiene la unanimidad de la afición, ni tiene la unanimidad de los directivos, ni el propio cuerpo técnico está al 100% convencido de si debe o no seguir para la temporada que viene.
Pasa que, claro, hablamos de la afición. Igual a la afición no le llena el ojo porque tampoco es un... A ver, es muy buen entrenador Ernesto Valverde, pero es verdad que no es de los que venden, no es de los más mediáticos que hay, quiero decir con eso. Muy buen entrenador, pero igual no te llena el ojo por eso, o a la aficionada no le llena el ojo por eso, pero vamos, que de momento ya tiene un doblete, pero está mal.
O si es el espectáculo que se espera. O sea, desde luego, lo que está claro es que Valverde es un técnico que te garantiza muy buenos resultados. En tono medio va a luchar por la Liga, las va a ganar o las va prácticamente a competir hasta el final, pero futbolísticamente, ¿es el espectáculo que tú quieres que te ofrezca o no está a la altura de las circunstancias? Es otro de los debates que existe en el barcelonismo y entre los aficionados. Y evidentemente no hay unanimidad con este tema, ¿no?
Y sabes que creo que tampoco le... Que me lo estaba recordando ahora Collado, que tampoco le beneficia a Valverde. Creo que de momento no, porque creo que todavía queda tiempo para que llegue, que llegará. Pero claro, si la gente sabe que Xavi Hernández está ahí en la recámara, pues ya cualquier cosa que te pongan antes no te
le
va a llenar la...
Un pelín verde.
Sí, sí, que de momento un quedará, que hasta dentro de 2-3 años no llega, que pasará.
No mucho más, ¿eh? No mucho más de los 2 o 3 años, pero todavía parece que no ha llegado el momento, ¿no? Y sobre todo, el tema está en que el entrenador tiene hasta finales del mes de marzo para decidir si sigue o no. El Barcelona también. Y yo creo que más que todo eso es saber si realmente ambos quieren seguir, porque yo creo que un club tan grande no puede esperar a 1 mes y medio, 2 meses de la conclusión de del contrato a decidir si va a seguir siendo entrenador o no.
Pues eso quería preguntárselo a dos que conocen bien el Barça. Gerard López, buenas noches.
Muy buenas, Aitor, ¿qué tal?
Feliz año, hombre.
Igualmente, amigo.
Oye, ¿qué tal la noche vieja, la noche buena?
Tranquilo, aquí en Barcelona, en casa, con la familia, con los niños y disfrutando de los pequeños momentos estos que son bonitos para todos.
Bueno, mejor ahora que cuando eras jugador, seguro. Ahora no te tienes que controlar
pues
con
sí,
nada. Puedes comer lo que quieras, marisco.
Es que el día uno entrenaba por la mañana y no veas la...
Ese sí que costaba, el día uno ese sí que costaba. Director, lo diré. Director del Mundo Deportivo, Santi Noya, buenas noches, feliz año.
Feliz año, muy buenas noches.
¿Qué tal las fiestas, Santi? Bueno, tú como yo, tú no hace falta que nos privemos de nada.
Trabajando, ¿no? Más o menos.
Sí, eso sí es verdad. Pero digo, en cuestión de comida y esto, como no tenemos que rendir cuentas a nadie, pues
claro,
no, como que no tampoco.
Eso no hay problema.
No, Gerard da igual lo que coma, que va a estar como un pincel siempre. Yo no sé en qué cámara hiperbárica de esa se meterá o qué sé yo, que está siempre hecho un pincel. Oye, Santi, ¿te sorprende que tan pronto esté ya sobre la mesa el asunto de Valverde?
Sí, bueno, sorprende sobre todo porque, a ver, lo que yo entiendo y lo que creo que es como está, es que, a ver, él tiene 3 años. Mm. O sea, el acuerdo es por 3 años, no es 2 años más 1 prorrogable. Es 3, sería un acuerdo de 3 menos 1, dijéramos. O sea, él firma por 3 años y si alguna de las partes considera que tiene que, bueno, pues desligarse, se desliga. Pero el acuerdo es por 3 años. Los ciclos de los entrenadores de los grandes equipos, por ejemplo, en el Barça, si analizamos, ¿no?, cuáles han sido los entrenadores, los ciclos más de 3 años son muy complicados. El único que ha hecho más de 3 años fue Guardiola, y yo creo que la última temporada también le sobró. A él y un poco a todo el mundo. Con lo cual, los ciclos son de 3 años. Luis Enrique hizo 3. Tito, desgraciadamente, sucedió lo que sucedió, y el Tata se fue al año, ¿no? Pero es decir, más de 3 años es complicado, son cargos que queman mucho, ¿no? Y el acuerdo con el Barça y con Valverde, ya te digo, es por 3 años. Yo creo que Valverde cumplirá el tercer año. O sea, no veo en este momento ni causas ni que suceda alguna cosa por la que no tenga que cumplir. Yo creo que él concluirá el tercer año, que sería la temporada que viene. Después, más difícil, sí, yo creo que después es más difícil, porque los ciclos no son ciclos como antes, ¿no? Estos ciclos se acaban, el cargo de entrenador del Barça, del Madrid, quema mucho, y los ciclos de jugadores, y 3 años son, bueno, normalmente el plazo, te diría que casi idóneo para ese tipo de proyectos, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, ya lo estaba hablando ahora con Alfredo, el Barça quiere, claro, el Barça al final es un equipo grande, tampoco quiere esperar al último día del último torneo para saber qué hace el entrenador, por si van mal dadas y demás, pero claro, si sale Valverde ahora y dice, sí, yo quiero seguir y quiero cumplir mi contrato, y luego de repente te encuentras como un día como el de Roma, por ejemplo, que ya tienes, se te vuelve todo en contra y otra vez y ya no vales y demás, no es fácil.
No, lo que pasa es que cada uno puede, o sea, cualquiera de las dos partes puede decir, claro, puede decir no, porque lo que sí que hay es un tercer año. Claro. O sea, no tienen que decir no, ese tercer año existe, o sea, se ha firmado por 3. Sí, lo cual, no, pues bueno, pues entonces cualquiera de los dos puede decir que no.
Lo está resumiendo bien, Santi. En el sentido contractual, el acuerdo son 3 años, pero tanto el club como el entrenador se guardan una vía de escape por si pues el entrenador dice, pues mira, no me siento con fuerzas, el club, oye, consideramos que el proyecto tiene que ir hacia otro lado. Yo creo que está bien y es una buena opción para todos. Yo estoy de acuerdo con Santi, si las cosas van como tienen que ir un poco bien y el Barça es capaz de ganar pues la Liga, la Copa del Rey, y luego a ver si tiene un poco más de fortuna en Champions que en los últimos años, no hay ninguna duda que Ernesto continuará. Yo soy un 100% defensor de Valverde, lo he comentado siempre, aparte coincidí el año pasado entrando al filial con él en primer equipo y tuve una muy buena relación, me ayudó, tuve muy buena comunicación con él. Y yo lo defiendo o lo defenderé siempre. Me parece muy coherente lo que le ha dicho en prensa. No creo que alimente ni la polémica, ni la especulación, ni nada. Él tiene mucha experiencia como entrenador, todos lo sabemos, y muchos clubes a la espalda, y sabe dónde está, sabe lo que es el banquillo del Barça. Y él dice, ahora estamos aquí, en dos meses, es que él es consciente que esto puede cambiar en dos meses, y donde ahora va todo bien encaminado, el Barça está bien en Champions, está bien en Copa, está líder en Liga, él es consciente que en un gran club como Barça, como Madrid, una mala racha te puede tambalear, y tambalear significa que a lo mejor él después no se sienta con tantas fuerzas. Yo creo que él ha sido sincero, no engaña a nadie, nunca ha engañado, es coherente con sus palabras, y estoy convencido que a partir del mes de marzo, abril, él tomará una decisión, o ya más o menos
que se puede,
pero el club se puede mover, Santi y Aitor, el club, paralelamente. Yo creo que incluso Ernesto puede ser consciente de que el club, en caso de que hubiera un cambio de rumbo, el club pueda ver cómo está el mercado de entrenadores a nivel global. Y esto pasa y seguirá pasando siempre. Y Ernesto puede ser consciente de ello también.
Y otra cosa es que no lo sepamos fuera, pero que el club internamente ya sepa que Ernesto, o sea, que el entrenador se lo diga, oye, que mira, que yo lo voy a seguir. Que no se sepa que esto siga girando y que el club ya esté trabajando por otro lado. Pasa que, Gerard, tú que le conoces y que conoces también lo que es el Barça y la afición y un club tan gigante como el Barça, yo decía, es verdad que Ernesto, joder, Valverde ha demostrado que es muy buen entrenador. Ahí está lo que hizo la temporada pasada, el doblete, y si no llega a ser lo de Roma, vete tú a saber, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor a la gente no le llena tanto el ojo, pues precisamente pues porque eso, porque públicamente a lo mejor no vende tanto como puedan, no hace tanto ruido como puedan hacer otros. Ahora, como entrenador, para quitarse el sombrero.
Entrenador para quitarse el sombrero, pero ahí estoy de acuerdo con Santi al 100% en el tema de los ciclos. Tú a veces, cuando viene alguien nuevo el primer año, pues le pasas todo, tal, el segundo año ya, bueno, la gente quiere ver caras nuevas a veces, y es cierto que a veces después de 3 años pues la gente dice, oye, pues ya le ve más el problema que no el beneficio a un entrenador o a un jugador. Muchas veces pasa con los jugadores también. Cuando llega un fichaje parece que todo le perdonas, que todo le pasas, y al segundo año ya le ves las pequeñas cosas malas, y al tercer año dices, hostia, este tío no vale para este club. Entonces, a nivel del entrenador, bueno, este ciclo de 3 años que resume muy bien Santi, yo creo que es los 3/4 de lo mismo. Yo no creo que sea un entrenador del no agrado de la afición. Puede ser que haya gente que sea más purista y diga, oye, pues no jugamos del todo como jugábamos hace unos años. Pues siempre le buscaremos algún problemilla. A mí me parece un entrenador de quitarse el sombrero y una gestión de vestuario muy, muy, muy buena con lo que hay ahí dentro también. Sabes que llevar un equipo así pues no es fácil, ¿no?
Pero yo no tengo tan claro que vaya a seguir el tercer año. O sea, no lo veo tan rotundo, ¿no? A lo mejor
dependerá de cómo vaya, claro.
También, sí, claro, pero, por eso pero un proyecto... Pero un proyecto como el del Barcelona puede depender de que un entrenador te diga en marzo o abril, o sea, ¿hasta qué punto debe este entrenador? Decía Santi, y es verdad, que tiene contrato, sí, pero bueno, puede renunciarlo, y la cantidad de la ruptura del contrato no es lo más grave, no es un tema económico. ¿Puede encontrarse el Barcelona que a lo mejor pasa a los octavos de final y en cuartos cae en el partido de vuelta y tiene que tomar la decisión de cambiar todo un proyecto? Porque tú sabes que Valverde te garantiza cierta continuidad, pero ¿quién tienes en la recámara?
Claro, no, luego puede haber ahí una lista de 100 nombres, pero mira...
Pero una de las cosas que será corta, Aitor, no será una lista de...
Claro, es que eso te quería preguntar. ¿Qué es más, Gerard, qué es más difícil encontrar? ¿Un jugador que encaje en el estilo Barça o un entrenador que encaje en el estilo Barça?
No, es que el Barça irá a buscar, en caso de que pase algo, el año siguiente irá a buscar a alguien que encaje con el estilo y con el perfil Barça, pero que ya tenga una cierta experiencia.
Claro, pero eso no es fácil.
A mí me parece todavía, como decía ahora... Alfredo, que es un tema de futuro, pero de a 1 o 2 años vista, a mí me parecería que por mucho que la afición tenga mucha ilusión, me parecería arriesgado en este sentido. Y juntando las dos cosas, el perfil Barça más experiencia, es que la quizás la lista se te baja a 3 o 4 nombres, como
claro.
Mucho.
¿Eh? Y
nosotros hicimos una encuesta con socios del Barça, y a la pregunta de si renovaría Valverde, el 80% dijo que sí, que claro, renovaría. Sí. También es cierto que a otra pregunta, que era que si en caso de que no renovara, ¿qué entrenador consideraría que sería el más adecuado para el FC Barcelona? La gran mayoría era, no sé, no contesto. O sea, no hay una referencia, dijéramos, de un entrenador sustituto, ¿no? Como podía haber en otras en otras épocas. No, no, no hay.
Hasta que no llegue Xavi, que esté preparado ya,
sí,
y que se
Xavi,
le vaya.
Xavi está bien, pero Xavi tiene que entrenar algún día algo, porque tiene,
sí, sí, por eso.
O sea, antes de entrenar al Barça, o sea, pasar de nada. Claro, entrenar, bueno, no sé.
Bueno, las categorías. Mira, Guardiola es verdad que saltó directamente al primer equipo. Bueno, venía a entrenar a las categorías inferiores también.
Entrenó al B. Entró al B, subió al B de tercera, pero bueno, él estaba en el B. Estaba en el B, pero, y después sí subió al B de tercera.
Santi, tú imagínate que el Barcelona, ojalá no ocurra, pasa a la eliminatoria de octavos y queda en cuartos de final. ¿Tú crees que el barcelonismo estaría al 80% con Valverde?
Bueno, el barcelonismo, no el barcelonismo, el aficionadismo del fútbol vive lo que ha pasado el día anterior. Entonces, decir, bueno, pues en función del día anterior, claro, eso, y si se clasifica para la final, pues lo renovaría el 100%. Pues, claro. Y si,
pero es un escenario posible.
Pero esos escenarios son siempre lógicos en fútbol, y es lo que pasa. Por eso es tan grande el fútbol, porque vivimos en la...
Sí, porque
la,
hoy para
la
mañana
desmesura y en la depresión, y bueno, pues es eso, por eso es grande. Pero decir, eso no es una forma de medirlo, independientemente de que de eso, o sea, tú no puedes estar ni Valverde ni el club puede estar en función del último resultado.
Más el club que Valverde, porque
bueno,
el club está por encima
también
de todo eso.
Porque claro, también para Valverde también el clima es distinto, ¿no? Para los dos, el clima es uno o es otro.
Dejadme que le haga la última a Gerard, porque estaba cayendo ahora que posiblemente nadie mejor que Gerard para responder sobre esto. El único lunar que es verdad que se le tira últimamente mucho a Ernesto Valverde es el tema de la cantera, de no tirar de gente de la cantera y tener que ir fuera a buscar fichajes. Y es de lo que más está defendiendo últimamente, y creo que incluso ya le ha llegado a tocar un poco la fibra en alguna que otra pregunta que se le tilde de eso. Nadie mejor que tú, Gerard, que tú has compartido momentos con él y sabes mejor que nadie si está pendiente de la cantera, si no está pendiente, si hay jugadores ahí que valen ya para el primer equipo, si hay que darles paciencia, y es lo que está haciendo Valverde.
Sí, es un poco... En este sentido, él se interesaba mucho por nosotros, la verdad que... El contacto este que te comentaba antes era muchas veces para preguntar qué tal este, qué tal el otro, cómo entrena este, cómo le ves a este chico en esta posición. Él conocía perfectamente y estaba interesado, evidentemente. Pasa que, claro, yo engancho a Ernesto el primer año. Estamos contando que este es la segunda temporada.
Sí.
El primer año cuando llega él, con toda la exigencia viniendo de Luis Enrique de ganarlo todo el Barça... Él tampoco puede tirar de buenas a primeras de la cantera cuando tiene que primero asentar su nombre y su proyecto. Entonces, yo creo que hay que darle un punto de paciencia. Este año ya Aleñá está sacando la cabeza y ya hemos visto también a Ricky, y hemos visto a Miranda algún partido titular y bueno, él está pendiente de la cantera. Lo que pasa es que se juega también el hecho de tener primero un proyecto afianzado a nivel propio, a nivel personal, porque venía de donde venía. Entonces, claro, aquí hacemos la comparación muchas veces, Aitor, con Pep. Claro, Pep sacó de buenas a primeras a Pedro y a Busquets,
claro.
De tercera, como decía ahora Santi, que los subió, pero los sacó ya y los metió titular. Claro, es que los románticos, estos que decimos, hombre, yo jugaría con todos los de la cantera, a veces es complicado cuando estás ahí bajo, cuando estás ahí siendo primer entrenador y jugándote tu puesto y jugándote los resultados y sabes que pierdes tres partidos en el Barça y estás discutido. Pues yo también entiendo la postura de claro. Ernesto. Tampoco ha sido una generación, o hasta ahora no ha habido una generación en el B, hace un año o hace un par de años, que tú digas, oye, hay cinco chicos que son de primer equipo. Ahora empieza a venir una buena generación, que es, bueno, todos estos del 2000, 2001, pues los Abel Ruiz, los Miranda, Oriol Busquets, toda esta generación que ya están asentándose bien en el Barça B y que seguramente... pues ya tendrán este punto más de experiencia para empezar a sacar la cabeza arriba. Yo pido un poco de calma y un poco de paciencia, y yo sé que él está pendiente de la cantera, aunque seguramente no lo ha podido acabar de demostrar todavía, ¿no?
Esa es la palabra, paciencia. Director, que tendremos tiempo de seguir hablando y que seguramente pasarán cosas y tendremos muchos temas sobre la mesa. Un placer reencontrarnos en este 2019. Santi Núñez, un abrazo grande.
Un abrazo.
Gerard, jugador, un abrazo grande, cuídate mucho.
Aitor, un abrazo muy fuerte a vosotros.
Hasta gracias. Ahora. Alfredito, iremos hablando.
Me da la sensación de que es un debate para más largo tiempo.
Sí, desde luego.
No, porque... Y ese es el problema, es que no está tan claro. Si fuera tan claro, dices, vale, perfecto, como dice Santi, un ciclo de 3 años, vale. Pero es que ni el entrenador tiene claro que pueda seguir porque los resultados le acompañen, ni que sepa que el entorno le ayuda, ni la Junta Directiva sabe si realmente cuenta con el respaldo de los aficionados porque los resultados sean o no lo más conveniente. Así que me da la sensación de que nos vienen un mes y medio, dos meses de curvas y de arenas movedizas hasta que la balanza caiga hacia un lado. Lo ideal para el Barcelona, evidentemente, que siga. Será un síntoma de que se han conseguido muy buenos resultados y de que el equipo está logrando lo que se espera, ¿no? Vamos
correcto.
A ver.
Lo iremos viendo y lo iremos contando aquí en Onda Cero. Un abrazo, Alfredo.
De momento con Messi y compañía ya de regreso, sí, con vuelos ya. Privados y compañía. Ya tiene a toda la tropa Valverde para empezar la temporada. Un abrazo fuerte. Y
un abrazo hasta ahora. ¿Por qué no me compraré un avión privado que se va comodísimo? Y en fin, hasta aquí el fútbol por hoy en el Transistor, porque os anuncié visita y no mentía. Tiene 26 años, lleva muchos años fuera de casa para llegar a la élite del patinaje sobre hielo. No ha conseguido todavía tanto como Javi Fernández, pero ahora que él lo deja, creo que sabe que sobre ella va a recaer la responsabilidad de seguir haciendo crecer su deporte. Vive en Rusia y hace un año por estas fechas también estuvo por aquí y siempre es un placer recibir y charlar con Sara Hurtado, que nos tiene muchas cosas que contar.
Un año pasado ya de la última visita. Aquí estábamos hace un año, ¿te acuerdas?
Sí.
No, te acuerdas, ¿verdad?
Hombre, que sí me acuerdo. Un poco más y ya me es el camino aquí.
¿Y te vas mañana a...? ¿Por qué te vas tan pronto ya?
Porque tenemos que preparar el europeo, que está a la vuelta de la esquina.
¿Pero qué más da? ¿Tres días más, tres días menos?
Uy, Zidane. Díselo a mi entrenador.
Joder, sí, ¿qué te tienen?
Si lo sumas, si sumas todas las horas...
Yo pensé que tú mandabas más, pero ya veo que no mandas tanto.
No.
¿Qué es lo último que has aprendido a decir en ruso?
A ver, es que siempre se me olvida decir feliz año nuevo o feliz Navidad, que es súper complicado.
¿Es muy complicado decir feliz Navidad en ruso?
Sí. Es como un juego de... Es juego de vocabulario.
Venga. Si tenemos tiempo, no te preocupes.
Strasdistvom.
¿Eh?
Eso. ¿Eh?
¿Sabes qué? Porque, claro, no sé ruso, entonces si nos la estás colando tampoco...
A lo mejor te he dicho, vete por ahí,
¿sabes? Por ahí, cállate, imbécil. Claro, y yo diciendo, vale, pues perfecto. Oye, refrescame la memoria. ¿Cuántos años son fuera de casa?
Muchos, porque antes de Moscú ha sido Montreal y antes de Montreal ha sido Londres. Yo creo que dejé Madrid a los 18.
18, ahora tienes 26, con lo cual son 8. ¿En Rusia llevas?
3.
3. ¿Y en Canadá fueron?
5.
5, claro, 5, 3, 8. La cuenta está fácil.
Mira.
Hace un año que estuviste aquí, ¿hiciste algún propósito de año nuevo en 2018? ¿Te acuerdas?
Pues si te soy sincera, no me acuerdo. Porque, y si lo hubiese hecho, yo creo que ha superado todas las expectativas. Porque ha sido un año completísimo. Ha sido año olímpico, luego hemos comenzado la segunda temporada, la primera parte de una nueva temporada que hemos acabado con una medalla en un Grand Prix.
¿Historia?
Sí, historia. Que yo creo que hasta que no acabé, el Mundial no me va a dar cuenta de lo que hemos conseguido, pero es eso. Yo creo que es hasta mejor no acordarme de si hice algún propósito.
Porque aunque lo hicieras, hubiera sido peor de lo que realmente ha sido.
Sí, ¿eh? Sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues esta a la que escucháis, que es madrileña, pero también ya es un poco rusa, es Sara Hurtado, patinadora sobre hielo, medallista de plata en un Grand Prix hace solo unas semanas, como ya decía, haciendo historia para nuestro deporte, y que nos visita una vez al año porque el resto lo pasa en Rusia entrenando y, bueno, y por el mundo adelante compitiendo. Es verdad que hablamos durante el Mundial de Fútbol.
Sí.
¿Te acuerdas? Que estabas tú ahí pasándolo muy divertido, que no hacía más que colgar vídeos todo el rato.
Sí, vi la final.
¿Fuiste a la final? ¿Pero para qué? Si ya no estaba España. ¿Qué más?
Ya.
¿Para qué?
Me sentí un poco gafe porque cada...
Fantástico.
Y esto ya queda grabado, qué pena. Cada país que quería que ganara,
iba
caía.
Y digo, sí, pues porque también ibas con Argentina.
Claro.
Te caía muy bien.
Sí, y dije, ya paro. Ya
ibas con los españoles, claro, evidentemente tú vas con España, también nos mandaste a casa.
Claro, nos juntamos ahí un montón de españoles en la final viendo que dices, bueno, mira, ya de perdidos al río.
Oye, ¿te ha dado tiempo ahora que has vuelto a casa por Navidad, ¿te ha dado tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer? ¿A ver a todo el mundo, a visitar a todo el mundo, a todo?
No. Nunca me da tiempo a hacer todo lo que quiero.
¿Pero cuántos días has pasado aquí?
Pocos, pero han sido muy intensos porque hemos estado con Revolucionáis.
Como 3 semanas.
Sí.
Más o menos.
Claro, pero ha sido una de Campeonato de España.
Uh-huh. ¿En Logroño?
Sí.
Felicidades, por cierto.
Gracias.
Es que es campeona de España, claro. Es que claro, cuando ganas otras cosas parece que lo de campeón de España es... Felicidades. Que cuesta lo suyo.
Cuesta. Llegamos a Madrid, estuvimos aquí unos días preparando el tour,